Ir recapitulando un poco qué es lo que está sucediendo actualmente en Francia. Estamos ya en comunicación con Juan Elman, él es analista internacional. Buenos días, Juan, Sofía y Graciela, te saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, che, muchas gracias por la comunicación. Juan, las últimas noticias dicen que hubo atentados en Francia, en Estrasburgo, más precisamente. Unos 350 agentes buscan al hombre de 30 años que abrió fuego el día de ayer, anoche, en el mercado navideño de Estrasburgo, dejando 3 muertos y 3 heridos. Así comenzamos a pensar Francia luego de todas las movilizaciones que tuvieron lugar durante los últimos meses. Ahora nos metemos con los chalecos amarillos, pero ¿crees que está vinculado con este movimiento o para desacreditarlo o algo así?
No, en este caso no me parece que tenga, digamos, una conexión. Digamos, por supuesto, Francia está sumida en un clima de violencia que no se veía hace mucho tiempo. Y la prensa europea y francesa habla de un clima que no se respiraba desde el 78, ¿no? Digamos, del mayo francés. Con lo cual, digamos, habría que tener en cuenta el contexto. Ahora, en este caso, digamos, por lo que supimos, digamos, en estas últimas horas, el atacante, digamos, era sospechado de haber cometido, digamos, el tiroteo, ya estaba en el radar de las autoridades francesas, digamos, no es algo que tenga que ver del seno del movimiento ni nada de eso. Uh-huh. Yo mencioné el contexto, pero en este caso no lo ligaría nada de eso al movimiento que está enfrentando a Macron.
Bien, porque se me ocurrió la gran Bullrich, ¿viste? De repente de infiltrar disturbios para desacreditar determinadas luchas, pero prefería preguntarte a vos, que sos especialista en estos temas. Bueno, como decíamos, el fin de semana anterior, además del saldo de más de 1000 y pico de personas detenidas, muchísimos heridos y heridas, también sabemos que fue masiva la movilización. ¿Qué saldo crees que deja este tipo, digamos, de escenarios, que como bien decís son muy violentos, pero también en respuesta a las políticas que son muy regresivas para la sociedad, en el sentido, bueno, de Macron, y también, bueno, si efectivamente han logrado el cometido?
Bueno, digamos, Francia tiene en toda su historia una larga sucesión de lucha, ¿no? Política, de movilización en las calles y demás. Hay un legado en Francia, ¿no? Que lo convierte también en un escenario interesante para pensar la política en Europa. En este caso, digamos, lo que estamos viendo es una movilización, un movimiento que, como decía, en los últimos años no tiene precedentes. Y hay que incluir también el tema de cómo se está manifestando, ¿no? Esta bronca, este odio y también esta violencia, porque, digamos, muchos de los, no representantes, pero sí los que hablaron en nombre o se, digamos, asumieron como parte del movimiento, decían: bueno, es lo único que nos queda, digamos, ¿no? Sin violencia nadie los escucha. Y el dato me parece más importante para mencionar acá es que entre un 65 y un 70% de los franceses apoya este reclamo, apoya la movilización en todas sus formas, digo, en cómo se está manifestando. Con lo cual, ahí me parece que ya tenemos algo para pensar, y es un movimiento, una forma de transmitir una bronca, un hartazgo, una decepción que va a ser muy difícil de canalizar, ¿no? Uh-huh. Digamos, me parece que esto es lo más importante. ¿Cómo se va a desactivar esto? ¿Cómo va a hacer el gobierno francés para canalizarlo? Bueno, esto es lo que no se sabe, digo, tanto para el gobierno francés como para el sistema político en general, ¿no? Porque yo creo que en este caso lo que estamos viendo es un punto de inflexión, ¿no? En la política francesa, a riesgo, diría, por lo pronto, en los últimos 10, 20 años. Me parece que este es un punto de inflexión y es demasiado pronto para saber en qué va, digamos, en qué va a mutar.
Bueno, en ese sentido, sí, quería preguntarte, ¿cuál es el rol que está jugando la oposición en este descontento?
Bien, acá, digamos, hay algo que me parece importante, y es que este es un movimiento sin conducción política, ¿no? Digamos, es un movimiento que, si bien varios sectores de la oposición quieren aprovecharlo, tenemos a Le Pen diciendo que gran parte de los convocados son o votaron por su partido, algo que no es cierto. Tenemos a Jean-Luc Mélenchon del otro polo, digamos, del polo de la izquierda, también de corte establishment, que propuso una moción de censura que no va a prosperar porque, recordemos, Macron sigue teniendo mayoría absoluta en el Parlamento. Pero, digamos, la oposición ahí lo que está jugando es un rol más periférico, si se quiere, ¿no? Y lo mismo sucede con otras instituciones, digo, los sindicatos. Pensemos en los sindicatos y cómo también se han movilizado contra Macron. Me parece que hoy el dato es que justamente esta protesta se está dando por otro tipo de canales, que son canales que no están institucionalizados, que no están siendo conducidos y que son inorgánicos, digamos, ¿no? Son autoconvocados, vienen de distintas partes del interior de Francia, y que hasta ahora no tienen interés en vincularse directamente con algún sector de la oposición. Por eso es lo que decía antes, por eso es tan difícil canalizarlo, porque no es que esto es una reacción que venga de sectores de la oposición que después se plasmen en las calles, sino que, por lo pronto, parecería ser al revés. Sale desde las calles y la oposición está intentando, digamos, redireccionar ese esfuerzo para capitalizarlo. Hoy todavía parece lejano, digamos, ese esfuerzo por parte de al menos dos sectores más importantes de la oposición, que son Le Pen y Mélenchon, porque son justamente los dos actores cuyo discurso es más anti-establishment y más radical, si se quiere.
Estamos en comunicación con Juan Elman, periodista especializado en política internacional, retomando, analizando, volviendo a pensar qué es lo que está sucediendo en Francia, porque sabemos que no empiezan y terminan las movilizaciones, sino que está fuertemente vinculado a estas políticas regresivas, sobre todo para el interior de Francia, ¿no? Porque pensemos también que lo que veníamos recorriendo era que este impuesto a la nafta, que parece decir, bueno, mirá vos, los franceses, qué locos que son, que se movilizan porque les aumentan la nafta. Bueno, entre otras muchísimas cosas, obviamente, pero tiene incidencia directa sobre su forma de trabajar, sobre su acercamiento también a la capital. Como decías también, Juan, es un movimiento muy heterogéneo, que no tiene líderes, no tiene referentes claros con quienes también sentarse a negociar, y bueno, la respuesta hacia dónde va canalizada toda esta cuestión es muy difícil de predecir. Sin embargo, ¿crees que quizás con el acuerdo de las políticas que están pidiendo desde sus consignas pueda al menos mitigar este tipo, digamos, de movilizaciones o de reacciones sociales?
No, yo no creo eso. Si la pregunta es si Macron puede mitigar con algún tipo de acuerdo este tipo de protesta, yo lo veo difícil, no, por un motivo, y es, o por varios quizás. Y es que este movimiento lo que está de algún modo diciendo es escúchennos, ¿no? Escúchennos y piensen en nosotros y nosotras, ¿no? Cuando gobiernan. Que básicamente es un reclamo que no va solo hacia Macron. Macron ahí, por supuesto, es el máximo apuntado, por supuesto, Macron es el presidente, incluso el grito más unificado es Macron dimisión, ¿no? Que Macron renuncie. Ahora, también es un reclamo que tiene que ver con cómo se viene gobernando Francia hace, por lo pronto, 20 años, ¿no? Que es un modelo de gobierno que es un gobierno concentrado en muy pocas personas, digamos. La gran mayoría de gobernantes, sean de izquierda o de derecha, salen de las mismas universidades. Digamos, hay 3 o 4 universidades de élite donde se concentra los diferentes gobiernos. Es una forma de gobernar Francia pensando en principal de las ciudades, digamos, dejando atrás quizás los pueblos más del interior. Entonces, como es un reclamo que es más de larga data, yo creo que los esfuerzos de Macron diciendo, bueno, abro la chequera y te doy, te subo 100 euros el salario mínimo, te hago unas concesiones en materia tributaria y demás, no es lo que están pidiendo, digamos, este movimiento. ¿Se entiende? Digamos, sí, sí. Macron, cuando contesta de esa forma, cuando él intenta decir, ok, bueno, ¿qué querés? ¿Querés 100 euros más? Te lo doy. Es una forma de hacer política que justamente hace nos da a entender a nosotros que Macron evidentemente no comprende o no quiere comprender lo que este movimiento está pidiendo, que es cambiar la forma en la que se gobierna. Por supuesto, después hay una cuestión más urgente que tiene que ver con los impuestos y cómo afecta al bolsillo de los y las francesas las medidas de Macron, digamos, que son, como decías vos, sí, regresivas, por supuesto, digamos, que han impactado en el bolsillo. Pero también, como esta es una respuesta, digamos, a cómo se viene gobernando Francia a 10 o 20 años, las respuestas de Macron, más enfocadas en el corto plazo, me parece que no van a cambiar un poco, digamos, cómo se está direccionando, digamos, esta bronca hacia Macron, pero también hacia un estilo de gobierno.
En ese sentido, Juan, te pregunto, bueno, había distintos, digamos, testimonios y digamos, bueno, portales, noticias que vinculaban a cierta parte de la heterogeneidad que compone este movimiento de los chalecos amarillos con sectores neofascistas o nazistas y demás. No obviamente la totalidad, sino un sector.
pienso en los distintos brotes de grupos neofascistas en distintas partes de Europa, lo hemos hablado en Suecia, también, bueno, recorrido en distintos lugares de Europa, y en ese sentido pienso también en ese avance de la derecha que Europa viene teniendo además hace un tiempo, no es nuevo, pero pienso en si sería funcional en algún punto todo esta crisis para los sectores neofascistas, o son quizás sectores o grupos más minoritarios que no tendrían ningún tipo de incidencia a priori, al menos dentro de las políticas francesas.
No, ya, yo creo que no habría que confundir, digamos, o sea, que haya algunos elementos de, o que haya algunos manifestantes que hayan votado por Marine Le Pen, para poner un ejemplo, que tengan actitudes neofascistas o de extrema derecha y demás, digamos, eso no hay que confundirlo con lo que representa el movimiento en sí. Me parece que trasladar eso sería un error, ¿no? Porque me parece más minoritario. De hecho, se difundió, digamos, una suerte de comunicado y demás con demandas. Es un comunicado que habría que tomar con pinzas, digamos, ¿no? Porque recordemos, es un movimiento que no tiene esa forma, digamos, no puede consensuar un documento. Pero si uno piensa en las demandas, la demanda, quizás la migratoria, ocupa, digamos, un rol más bien minoritario, con lo cual ahí me parece una primera clave para analizar. No habría que confundir. Ahora, en segundo lugar, y esto sí me parece importante, si uno piensa en a nivel europeo, ¿no? ¿A quién beneficia o quién puede sacar más rédito? En términos de mensaje, en términos de imágenes, entonces sí, son estos partidos, digamos, anti-establishment y demás, que en este caso se están moviendo más a la derecha, digamos, ¿no? Porque antes, digamos, hoy los partidos anti-establishment que más protagonismo tienen son los de extrema derecha, ¿no? Entonces, en este caso sí creo que, digamos, otros líderes como Matteo Salvini, de Italia, y otras fuerzas de extrema derecha en el resto del continente, me parece que pueden sacar rédito de esto, pero no tiene que ver justamente con lo que pasa en seno del movimiento, sino lo que representa como mensaje, ¿no? Como un mensaje contra Macron y en definitiva contra el establishment francés y europeo, ¿no? Por el rol que ocupa Francia y Macron en el armado de la Unión Europea.
Para ir cerrando, Juan, el presidente de los Estados Unidos intentó, bueno, relacionó la protesta en realidad con una supuesta impopularidad del Acuerdo de París, y Francia salió al cruce diciendo, bueno, no te metas en estas cuestiones, ni en este conflicto. ¿Qué opinas al respecto y si efectivamente crees que pueda darse ahí una vinculación con el Acuerdo de París?
Eso es muy interesante, ¿no? Es una buena pregunta. En el caso de Estados Unidos, Trump tiene un careo, digamos, con Macron que ya está llegando a niveles absurdos, ¿no? Por lo que representa Macron, digamos. Macron representa el globalismo, digamos, todo lo que Trump se opone en materia de política exterior, ¿no? Y esta política que él dice America First, ¿no? Estados Unidos primero. Entonces, por eso también él elige todo el tiempo confrontar con Macron, porque entiende que él es, digamos, el enemigo, digamos, muy entre comillas. Por eso me parece que eso también hay que tomarlo con pinzas. Digo, Trump está intentando utilizar eso para decir, bueno, miren ustedes, fíjense cómo está fracasando este proyecto en Francia, en esta cuna, ¿no? Ahora, lo que me parece más interesante es lo siguiente, digamos. Este impuesto, como bien decías vos, se enmarca en la agenda climática de Macron. Digo, el impuesto al combustible y al diésel tiene que ver con los esfuerzos del gobierno francés para combatir el cambio climático, un esfuerzo que se está haciendo tanto hacia adentro de Francia como a nivel europeo y occidental, ¿no? Esta lucha contra el cambio climático, una lucha que, entre otros países, Estados Unidos condenó. Pero si uno piensa en esa agenda, es una agenda climática que lo convierte a Macron en uno de los líderes más populares hacia afuera de Francia, ¿no? En Europa y en Occidente en general, justamente por estos esfuerzos. Ahora, es una agenda que, si bien le da mucho rédito hacia afuera, digo, cómo Macron se perfila en eventos multilaterales, lo vimos en el G20 hace un par de semanas, cómo tiene márgenes interesantes de popularidad hacia afuera, es la misma agenda que también lo convierte, o la que también tiene tanto rechazo hacia el interior de Francia, ¿no? Entonces, me parece que este desfasaje es también sintomático, ¿no? Que tiene que ver con algo que Trump, me parece que tiene razón cuando dice eso. Digo, bueno, pará, puede ser muy interesante eso hacia afuera, pero no es lo que te pide la gente. Esa limitación que está mencionando Trump, digamos, por supuesto con intenciones políticas, pero digo, ese señalamiento me parece clave para entender hoy cómo viene Francia y cómo viene Europa y Occidente, ¿no? Entre esa tensión de lo que es gobernar. Hay una frase que me parece muy interesante, la quiero buscar porque me parece que con esto, para cerrar, es genial porque es muy significativa, ¿no? Y tiene que ver con las los reclamos, digamos, de este movimiento, pensando en esta agenda, ¿no? Que la siguiente, ¿no? Las élites hablan del fin del mundo, ¿no? Por el cambio climático, cuando nosotros hablamos del fin de mes. Claro. Yo me parece que en esta frase se condensa toda esta tensión que recién mencioné, ¿no? Bueno, vos hablás del fin del mundo, vos hablás de agenda climática, vos andás hacia afuera y se habían recibido en los foros y demás, y la importancia de luchar con el cambio climático. Ok, ahora, yo quiero llegar a fin de mes, ¿no? Hasta que yo no cumpla esa, hasta que yo no pueda vivir como tengo que vivir, no me voy a preocupar,
claro,
por esos temas. ¿Se entiende?
Sí, sí, prioridades, bueno, también hay que ir viendo de qué manera se van plasmando en incluso plataformas y también en qué países, lugares del mundo, así que bueno, muy muy interesante, Juan, compartirnos tu mirada al respecto de lo que está sucediendo en Francia y también analizar un poco a la distancia de los hechos, no solo por una cuestión geográfica, sino también temporal, así que te agradecemos mucho la comunicación, nos seguimos recluyendo para pensar, bueno, qué es lo que está sucediendo en el mundo.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, muchísimas gracias, que tengas muy buen día.